18 grados centígrados en la capital. Esta hora la máxima será de unos 28 grados centígrados entre las 2 y las 3 de la tarde. El atardecer el día de hoy para el país está previsto a las 6 y 27 minutos de la tarde. Volviendo a las temperaturas, las más bajas, 14 grados centígrados en Táchira y en Mérida. Las más altas nos llevan a Puerto La Cruz con 25, Maracaibo y Cabimas con 26. Por la mar, 28 grados centígrados a esta hora. La máxima en Por la mar será de unos 32 grados centígrados entre la 1 y las 4 de la tarde. Día soleado todo el día para Por la mar el día de hoy.
Clima.
Precisamente, soleado en Por la mar, despejado en Mérida, también en Puerto La Cruz, en El Vigía, en Valera, Maracay, Valencia, Barquisimeto, resto del país a esta hora, con algo de nubosidad. De hecho, el pronóstico del INAME es de abundante nubosidad, con lluvias o chubascos, alguna actividad eléctrica, ocasionales ráfagas de viento, en la zona de convergencia intertropical, áreas de Zulia, Andes, llanos occidentales y centrales, nororiente del Tamacuro, Amazonas, Bolívar y el Esequibo también.
Taza del día.
4.023.277,59 es la cantidad de bolívares que usted necesita para obtener un dólar, de acuerdo al promedio que publica la web del Banco Central de Venezuela, lo que es lo mismo 4,02 bolívares digitales. Comenzamos con nuestros titulares.
Lecturas que vislumbran el acontecer informativo. Con Román Losinski.
Seis 16 minutos de la mañana, El Nacional titula que un portavoz de Estados Unidos llamó a la gestión de Nicolás Maduro a dejar sus esfuerzos por sabotear el diálogo que mantiene con la oposición en México. Esto en referencia al anuncio de Jorge Rodríguez sobre la incorporación de Alex Saab a la delegación oficialista. Lo informó este miércoles el portal Monitoreamos y cito: el proceso penal contra Alex Saab es muy anterior, no tiene relación con las negociaciones políticas entre el régimen de Maduro y la plataforma unitaria. Saab ahora enfrenta un proceso de extradición en Cabo Verde. Los procedimientos de extradición contra Saab seguirán su curso, sin influencia política u otro tipo de influencia indebida. Fin de la cita, esto lo afirmó un vocero del Departamento de Estado a este portal, a Monitoreamos, del que se hace eco también El Nacional. Noticiero Digital nos tiene que el presidente de la firma de Datanálisis, Luis Vicente León, dijo sobre esta solicitud realizada por Jorge Rodríguez de incorporar a Alex Saab en la mesa de diálogo y negociación, que es la decisión oficial de liberarlo. Es la decisión del gobierno de congelar el proceso de negociación. Esto lo escribió a través de Twitter. A su juicio, considera que el objetivo de Nicolás Maduro en el diálogo es mejorar su posición y que estaría dispuesto a ceder en algunas cosas, pero que nunca entregará algo que amenace su estabilidad. 6.17, tal cual nos tiene que Juan Guaidó informó que la Mesa Nacional de Atención Social, creada, es uno de los acuerdos de la negociación en México y todavía no está instalada. Tampoco se ha dicho, se ha decidido desde la oposición quiénes la van a integrar. La Mesa Nacional de Atención Social debe estar compuesta por 6 integrantes, 3 de oficialismo, 3 de oposición, para abordar el tema de la salud y la alimentación. En el acuerdo se pide que las deliberaciones y medidas de implementación se hagan en tiempos muy breves y pueden contar con la ayuda de equipos técnicos y especialistas nacionales e internacionales. Guaidó explicó que esa mesa será un espacio para facilitar la dimensión de la escala necesaria de la ayuda humanitaria a través de actores internacionales. Esperamos que se instale lo más pronto posible, que se tome en cuenta la experiencia de la Mesa Nacional de Vacunación. ¿Sabrá algo Julio Castro sobre esta mesa? Bueno, pues de eso estaremos hablando a eso de las 7 de la mañana cuando le tengamos en nuestro programa. Efecto Cocuyo nos habla de la consultora política Carmen Beatriz Fernández, quien considera sobre la primera ronda de negociación: hay una sincronía entre la necesidad de la sociedad venezolana, que reclama acuerdos urgentes y rápidos, y los tiempos diplomáticos con los que se conduce esta nueva mediación. La citan en Efecto Cocuyo: hemos visto un proceso con pausas, dilación, una paciencia diplomática. Pareciera que no va a haber resultados rápidos. Se partió de relativos consensos en el tema de Guyana y de la ayuda humanitaria. Eso es bueno. Lo preocupante es que los acuerdos no sean leídos por un tercero designado y que las partes salgan atribuyéndose victorias parciales tras cada acuerdo. Eso no es saludable. Fin de la cita, repito, para Carmen Beatriz Fernández. La politóloga Paola Bautista dice: voto, protesta y unidad son claves para el triunfo de la oposición el 21 de noviembre, es titular de Mundo UR. Vamos a Monitoreamos. La Asociación Civil Súmate recordó a la directiva del Consejo Nacional Electoral que Nicolás Maduro ha realizado 18 alocuciones proselitistas a favor de candidatos del PSUV entre el 25 de enero y el 14 de septiembre de 2021. Hablan bien en recordar, creo que están muy claros en lo que ahí ocurre, ¿no? El rector del Consejo Nacional Electoral, por su parte, Roberto Picón, aseguró que se encuentran realizando las averiguaciones pertinentes en referencia a las distintas inhabilitaciones políticas que se han presentado a varios de los candidatos a las próximas elecciones. Lo tiene Mundo VR, lo escuchamos.
Bueno, estamos trabajando en eso justamente, de evaluar toda la situación para entender qué fue lo que pasó y ver qué podemos hacer, ¿okay? Independientemente de que sea Eduardo Samán, Leocenis García o tantas otras personas que están afectadas por inhabilitaciones.
Bueno, sepa que el Consejo Nacional Electoral, y esto lo tiene el Nacional, informó este miércoles que 70.244 candidatos disputarán los 3.082 cargos para las elecciones regionales y locales del 21 de noviembre. El CNE explicó en su cuenta en Twitter que del total de postulados, 65.453 son candidatos a asambleas legislativas y consejos municipales, 4.462 al cargo de alcalde y 329 al cargo de gobernadores. Vamos al pitazo. Carlos Ocariz, exalcalde del municipio de Sucre, del estado Miranda, en compañía del actual candidato por la oposición a la alcaldía de esa localidad, Andrés Schletter, juramentaron el comando de la unidad en el referido municipio del este de la ciudad. El objetivo, según Ocariz, es rescatar Sucre y Miranda. El abogado Ramón Guillermo Aveledo, y esto lo tiene contrapunto, disculpen, destacó la importancia de un poder local fuerte, respetable y respetado por los ciudadanos como parte del Estado federal descentralizado establecido en la Constitución. Dice Aveledo, necesitamos municipios fuertes que hagan su trabajo, destacó luego de cuestionar la pretensión de disolverlos a través de instrumentos de manipulación y debilitamiento del poder real del pueblo, cita textual para él. En Mundo VR encontramos que el Ministerio Público abre investigación contra Juan Guaidó por monómeros y Mundo VR, con esto cierro el panorama político, el Centro para los Defensores y la Justicia publicó un informe en el que registraron 46 ataques e incidentes de seguridad en contra de la defensa y exigencia de los derechos humanos en Venezuela. Para conocer algunos otros datos, hemos querido contactar nosotros de forma independiente a la abogada y directora de este centro, Mariana Romero, y esto nos dice.
En estos 46 ataques, pues vemos cómo la estigmatización se mantiene presente, no solo desacreditando, acusando falsamente a las organizaciones, sino pretendiendo generar un impacto disuasivo a las organizaciones para evitar que sigan haciendo su trabajo, pues señalándolas de terroristas como parte de la aplicación de la política de criminalización que ha sido basada en la lógica del enemigo interno. Estos actos de estigmatización han derivado también en amenazas, intimidación, hostigamiento y ataques digitales. Es importante destacar que tanto funcionarios como instituciones y medios asociados al Sistema Nacional de Medios Públicos han sido parte de los responsables de estas acciones.
Mariana Romero es abogada y directora del Centro para los Defensores y la Justicia. Cambiamos de tema. Este miércoles, la relatora especial de la Organización de Naciones Unidas, Alina Duhan, manifestó que las medidas coercitivas unilaterales impuestas contra Venezuela han generado un impacto negativo en la población. Lo tiene Mundo VR. Escuchemos.
El salario medio del sector público cubre menos de un 2% de la cesta de alimentos básicos, lo que hace que la gente sea dependiente de la ayuda social o los lleva a abandonar el país. La falta de personal médico y bienes que van desde los medicamentos a los anticonceptivos han llevado a la violación del derecho a la salud. Además, cada vez hay las tasas de mortalidad materna e infantil son más elevadas. Hay mortalidad por enfermedades graves y por el empeoramiento de las condiciones de vida del pueblo. Además, ha habido brotes de enfermedades que se pueden prevenir y que se pueden tratar, como la malaria, el sarampión y la fiebre amarilla.
6:23 de la mañana, en Confirmado leemos que este jueves 16 de septiembre el Banco Central de Venezuela procederá al rescate anticipado de los bonos de la deuda pública nacional por montos menores a 10.000 millones de bolívares, y en el caso de que el valor nominal del título supere esta cantidad se pagará una fracción del capital inferior a 1 millón de bolívares. Por cierto, vamos a tener hoy en el programa, luego de Julio Castro a las 7:30, estaremos conversando con Leonardo Buniac. El tema será petrolero, el tema original, eje central de nuestra conversación, pero bueno, tenerle y no preguntarle por estos pasos previos a la reconversión monetaria del 1 de octubre sería un pecado, así que de eso también estaremos conversando con él. Ángel Alvarado dice, en Venezuela tenemos un récord Guinness porque en 20 años hemos vivido 3 reconversiones monetarias. Contrapunto lo tiene el economista Ángel Alvarado, sostuvo que ocurre una reconversión monetaria en medio de un contexto electoral. Creo que habrá un aumento importante de salario que tendrá un impacto en el resultado electoral. Venezuela tiene 40 años de inflación crónica porque en 1976 el país entró en un desbalance fiscal. Análisis también de Ángel Alvarado. Jorge Roy, por su parte, miembro del Consejo de la Administración de la Organización Internacional del Trabajo, comentó que el gobierno permita que empresas privadas dirijan al menos 13 empresas de alimentos que fueron nacionalizadas. Es un giro importante en la política económica. El socialismo del siglo XXI no funcionó y está dando un giro que aún no es completo, dice Jorge Roy, lo tiene Mundo Web. La economía no tendrá grandes repercusiones por esas 13 empresas entregadas al sector privado. Presidente de Conindustria, por su parte, Luigi Pizzella, informó que 49% de los industriales manifiesta haber aumentado la producción, pero 19% de la pequeña industria expresa no haber producido. Un 53% afirma haber vendido más. Lo tiene Contrapunto, repito, es Luigi Pizzella, presidente de Conindustria. En tal cual leemos que el secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, Mohamed Barquindo, visitó Caracas este miércoles 15 de septiembre para sostener un encuentro con el ministro de Petróleo, Tarek El Aissami. En el encuentro conversaron sobre el contexto del mercado petrolero internacional y concretamente de Venezuela. De eso hablaremos con Leonardo Buñac. Presidente de la Cámara Petrolera de Venezuela, Reinaldo Quintero, considera necesario sincerar las tarifas del servicio de gas doméstico para poder cubrir los costos operativos del sector. Lo escuchamos a través de Mundo UR.
Hay que hacer un ajuste de tarifa y hay que llevarlo a algo que lo haga más sustentable para que se puedan desarrollar todos los proyectos de gas y todos aquellos bloques que están pendientes por continuar con los proyectos, que están en la mesa, en discusión.
El pitazo nos tiene que Fedecámaras Bolívar denunció la falta de combustible en municipios productores de la entidad a través de un comunicado en donde señalan la paralización de estos sectores. También en el pitazo leemos que 3 días de protesta cumplió un grupo de empleados del estatal CBG Benalum frente a los portones de la fábrica de aluminio este miércoles 15 de septiembre. Los obreros fueron desactivados de sus labores durante un apagón nacional en marzo 2019 y exigen que la empresa los incorpore nuevamente a sus labores y les pague el sueldo completo. Bueno, vamos a hacer un alto acá. Al regreso estaremos hablando del tema educativo, claro está. Vamos a hablar también de COVID-19 y cuando abordemos el panorama internacional, pues estaremos conversando con Gabriel Ventasgal. ¿Con Gabriel Ventasgal hacer qué? Pues actualizarnos, como nos actualizamos ayer, en lo que ocurre en Cuba, hoy actualizarnos con lo que ocurre en Afganistán. Ya no son decenas de titulares diarios, 2, 3 a lo sumo, pero el drama para quienes allí viven no cambia. Por el contrario, parece que empeora. De eso estaremos hablando. 6:27 minutos de la mañana. Permítame en publicidad hablarles de Bancaribe, porque con ellos puedes comprar y vender divisas desde tu celular de forma rápida, segura, sin intermediarios, a través de la aplicación Mi Conexión Bancaribe Digital. Siente la tranquilidad de proteger tu poder adquisitivo. Recibe tus fondos de manera inmediata cualquier día hábil bancario de 9:30 de la mañana a 11:30 de la mañana. Es muy fácil. Vive la experiencia digital Bancaribe. Y damos la bienvenida de vuelta al Urológico San Román, que se encuentra, como siempre, preparado, equipado y acondicionado para prestar los servicios asistenciales en medio de la pandemia. Su personal médico cumple con los protocolos de bioseguridad establecidos y así garantiza la protección y seguridad de todos los pacientes con la mejor tecnología al servicio de la salud. Mantente al tanto de toda la información en su Instagram, @urologicosanromán. Urológico San Román es atención médica de avanzada al alcance de todos. Y en Cauchos Black Eagle quieren crear una relación cercana con el conductor venezolano, que lo haga sentir respaldado, seguro, que además de contar con un amplio portafolio de cauchos, también reciba el servicio técnico especializado que merece. Black Eagle ofrece calidad y tecnología. Son cauchos elaborados con sello venezolano y garantizados por 5 años. En todo momento, Cauchos Black Eagle. Conquistamos caminos, cuidamos tu bienestar. Síguelos en @BlackEagleVE. Y cierro hablándoles de Donsen. Si tienes filtraciones en casa, un bote de agua por arreglar, puede que el problema tenga que ver no solo con inconvenientes de presión de líquido, que también, sino con que las tuberías del hogar agotaron su vida útil. Para renovar esos sistemas, busca los mejores materiales con durabilidad de más de 50 años. Donsen, marca líder en Venezuela para la construcción, ofrece tubos y conexiones de polifusión que van desde 20 milímetros hasta 315 milímetros de fácil instalación, mayor resistencia y durabilidad. Búscalos en Twitter e Instagram, @DonsenPPR y visita donsenvenezuela.com.
and a look at me. The only thing I see is you. When I look at you, the only thing I know is you need you and I need me. Take a bow and wish upon it. Let your mind be free of thought. No, I won't mind. No, I won't mind at all. Take a boat and wish upon it. Sail it down to Mexico. No, I won't mind. No, I won't mind if you go and let yourself go. Maybe it's been too long. Butterflies have gone far away. Do you know where it went wrong?
Experiencias que traspasan las fronteras físicas. En todo el país. Universo de sonido. Primera fila.
Hola, les saludo a Viviana Givelli. ¿Sabías que en Tiendas DACA nos encanta hacerte feliz? Te ofrecemos los mejores productos para el hogar a precios insuperables. Síguenos en nuestras redes sociales, @tiendasdaca. DACA, sé feliz.
Comer rico es nuestra debilidad, por eso yo lo disfruto con Atún Vivaldi. Haz de tus platos una obra de arte con Atún Vivaldi.
Un espacio en los recuerdos. Circuito Éxitos. Caracas, Puerto Ordaz, Maracay, Valera, Maracaibo, Barquisimeto, Mérida. Circuito Éxitos. El Tigre, San Juan de los Morros, Táchira, Acarigua, Araure, Puerto La Cruz, El Vigía, Margarita, Valencia. Circuito Éxitos. Universo de sonidos. En primera fila.
6:34 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. En publicidad les quiero hablar de Digitel. ¿Conoces todo lo que puedes hacer con la red 4G LTE de Digitel? A ver, yo me mantengo totalmente conectado con todo lo que quiero y necesito. A saber, descargo y subo contenido en mis redes, trabajo en línea desde casa, me conecto con familiares y amigos a distancia. Todo esto y más porque 4G LTE es la única red que ofrece navegación sin límites, mayor calidad de navegación y conexión en todo el país. Te invito a cambiarte a la mejor red 4G LTE, la de Digitel. Visita los centros de atención y agentes autorizados en todo el país. El mundo se hizo digital y lo digital es Digitel. Y les quiero hablar de Joy. Ya abrió sus puertas Joy, la tienda de Navidad más grande de Venezuela, ahora ubicada en Altamira, bajando por la Torre Británica. Decorar con Joy es ya tradición. Y este 2021 tienen que ir a conocer el mayor espectáculo de árboles, luces, brillo, todo un edificio repleto de decoración para toda la familia. Visítalos en Altamira y a partir del 24 de septiembre también en La Viña, en Valencia. Vive la magia de Joy. Síguelos en @joyarteydecoración. Y hablemos a esta hora de café amanecer, porque al levantarnos en algún momento, ya usted lo tomó, yo no todavía, a las 7, el mío es a las 7. A esa hora arranca realmente el día con un buen café, en mi caso el mejor, Café Amanecer, que brinda ese sabor y aroma que realzan los atributos del grano venezolano, con una enorme variedad de presentaciones, desde el envasado al vacío, que al abrir ese empaque, ese aroma, hasta la de granos tostados gourmet, porque la calidad de nuestro café no se negocia. Síguelos en redes sociales, @caféamanecer_. Café Amanecer, hecho con calidad, con tradición y con pasión. Y cierro este grupo de mensajes hablándoles de la posada Doña Bárbara, que ofrece una enorme cantidad de planes que de seguro se adaptan a cualquiera de sus necesidades personales, familiares, corporativas también, con una enorme cantidad de planes, a saber, Full day, domingo familiar, familia con todo, en pareja, Idealfa, en Allanera, paseo por el río Pagüey, un día de fotos. Se dirá, ¿cómo es el plan domingo familiar? Bueno, este plan se creó para que durante todo un domingo la familia entera disfrute de un delicioso almuerzo elaborado con ingredientes del llano, de Barinas, una buena carne en vara, una suculenta parrilla. Bueno, igualmente van a disfrutar de todas las instalaciones y de un entorno dominado por eso, por la flora, por la fauna. Un entorno absolutamente natural. Posada Doña Bárbara, un oasis de paz en los llanos venezolanos. Visítelos ya en @posadadoñabárbara.
Lecturas que vislumbran el acontecer informativo. Con Román Losinski.
Seis 37 minutos de la mañana. Descifrado titula hoy que los maestros venezolanos califican de burla el bono otorgado por inicio de año escolar. A través de Twitter, los educadores volvieron a mostrar su inconformidad luego que a través del Ministerio de Educación se les asignara un bono por el inicio de año escolar 2021-2022 por un monto de apenas 1.750.000 bolívares, lo que es equivalente a 0,42 dólares, es decir, 42 centavos de dólar, no llega a dos cuartos, El pitazo. Profesor universitario dice, cuando tengo hambre y no hay comida, trato de dormirme. Un plato con arroz blanco es el almuerzo de Iván Fernández, un profesor de la Universidad del Zulia. Iván, nombre ficticio, usado a petición del entrevistado, impartió clases durante 30 años en una escuela de la Universidad del Zulia. En 2018 decidió jubilarse porque el desgaste físico superó su rendimiento. Ya para la fecha su carro estaba dañado, comenzó a perder peso por la poca alimentación y porque debía caminar 7 kilómetros desde su casa hasta la universidad. A ver, en contrapunto encontramos que la FAPUV alerta que empezarán las clases en las universidades, los profesores que puedan con los estudiantes que puedan. O más o menos lo dicho ayer por la rectora de la Universidad de Oriente acá en este programa, ¿cierto? Hay iniciativas de vacunación contra COVID-19 en universidades, pero no están vacunando a jubilados ni a estudiantes, lo advirtió este miércoles la profesora Keta Stefani, dirigente de la federación. Si quieren empezar clases presenciales, tienen que vacunar a los estudiantes. Como política de Estado, hay que hacerlo. Hay 45.000 profesores universitarios, nada más de la FAPUV. La proporción de vacunación es similar a la del país. En el interior se ha vacunado menos gente, debe ser entre 11 o 15%. Hasta ahora no hay condiciones para el regreso a clases presenciales. Para que la gente pueda ir a trabajar, se necesita salario, igual que la canasta básica, lo dijo en entrevista a Unión Radio. En contrapunto, año escolar 2021-2022 comenzará este jueves 16 de septiembre con denuncias de los gremios y COVID-19 como materias pendientes. Ya ayer se veía alguna cola en algún colegio retirando a niños, al menos en el este de Caracas, en algunos colegios ha sido así. En marzo 2020 la llegada de COVID-19 sacó a los estudiantes venezolanos de los salones. El año escolar terminó en casa y el siguiente, 2020-2021, se desarrolló a distancia. La ministra de Educación, Yelitza Santaella, confirmó que el año escolar 21-22 comenzará formalmente este jueves, hoy, pero remarcó que el regreso será progresivo. Se hace un llamado desde el gobierno del señor Nicolás Maduro a un reinicio de clases. ¿Cuántos maestros tendrán que sacrificar su vida si hoy no se corrigen las fallas estructurales que presenta nuestro sistema educativo? ¿Cuántos docentes van a ser vacunados? Esta es una pregunta, no de la ministra, de Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras del Distrito Capital. 6:40 de la mañana, la ministra de Educación de la gestión de Nicolás Maduro, Yelitza Santaella, afirmó que solo falta vacunar contra COVID-19 a 14% de los docentes, personal administrativo y obrero del sistema de educación venezolano que se prepara para el regreso a clases presenciales en octubre de este año. Esto lo tiene efecto cocuyo, En Crónica 1, en los mercados municipales de Caracas, esperan más dosis para activar nuevas jornadas de vacunación. En Mundo UR leemos que el doctor Unía de Zurbina sobre la vacuna contra COVID-19 dice no hay contraindicación para embarazadas ni lactantes. Eso es importante recordarlo. Y ya que hablamos de COVID-19, cerremos con las cifras. Cifras oficiales de las últimas 24 horas hablan de 1.064 nuevos casos de COVID-19. El total de contagios llega a 350.795 y hablan de 17 personas fallecidas para un total de 4.245. Eso en Venezuela. Ahora, fuera de nuestras fronteras, en el mundo, ya son más de 226 millones los contagiados, más de 4.660.000 los muertos y se han administrado más de 5.786 millones de dosis. 6:41, vamos al panorama internacional.
Planeta de Naciones Internacionales.
6:41 minutos de la mañana. Comenzamos el recorrido internacional con lo que titula Deutsche Welle. Crece tensión en Haití tras dimisión y cese de altos cargos. El fiscal Belfort Claude fue destituido tras pedir que se investigue al primer ministro Ariel Henry por su supuesta vinculación con el crimen del presidente Jovenel Moïse. Eso fue titular, de hecho, el día de ayer. Cascada de renuncias en el gobierno argentino tras la derrota electoral del domingo. Una cascada de denuncias en el gobierno de Alberto Fernández luego de la contundente derrota del oficialismo en las elecciones primarias del domingo pasado. 5 ministros y 2 altos funcionarios kirchneristas pusieron este miércoles su cargo a disposición del presidente. Los ministros que pusieron su cargo a disposición fueron el titular de Interior, Eduardo Vado de Pedro, el de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvarezza, el de Medio Ambiente, Juan Cabandier, el de Desarrollo Territorial y Hábitat, José Ferraresi, y el de Cultura, Tristán Bauer, todos considerados del ala kirchnerista del peronismo que lidera la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández. Bueno, sobre el tema Talibán son 3 los titulares el día de hoy, destacados quiero decir. France 24 nos dice: talibanes en Afganistán enfrentan crisis económica y humanitaria a un mes en el poder. Tras un mes en el poder, el grupo talibán, que se hizo con Kabul el 15 de agosto, ahora se enfrenta a un Afganistán con una economía debilitada y con pocas opciones de recuperación a falta del apoyo internacional. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU teme que los suministros puedan acabarse para finales de septiembre, dejando a más de 14 millones de personas en riesgo de hambruna. Euronews nos tiene que el director de la Oficina de Emergencias y Resiliencia de la FAO, Rein Paulsen, advirtió sobre la crisis alimentaria que enfrentan los ciudadanos afganos actualmente. Vamos a escucharlo.
Hay 14 millones de afganos que están en lo que clasificamos como situación de crisis alimentaria o de emergencia. 4 millones de ellos están en lo que en la FAO consideramos como situación de emergencia. Esto supone la existencia de carencias extremas en el consumo de alimentos, niveles muy elevados de desnutrición severa y exceso de mortalidad.
Usted coloca hoy Afganistán en cualquier buscador, Google, por ejemplo. Coloca Afganistán y váyase a noticias. ¿Qué es lo que va a encontrar? Bueno, un titular de CNN en español que a propósito del 11 de septiembre se pregunta ¿cuál será la postura de Afganistán frente al terrorismo? ¿En serio cabe la pregunta? ¿Cabe la pregunta de Afganistán? Porque hablar de Afganistán hoy habría que decir que es hablar de los talibanes. Otro titular dice que la Unión Europea dará 100 millones de ayuda adicional a Afganistán. En el Nacional leemos: esto es la cultura de Afganistán, las afganas que muestran cómo es realmente su ropa tradicional en desafío al talibán. Y así algunos otros titulares. La BBC, por ejemplo, obtiene imágenes que muestran que los talibanes están matando civiles en Afganistán, es decir, civiles asesinados. ¿Qué quiere decir esto? Que no se detiene el terror. Así como ayer nosotros queríamos actualizarnos sobre la información en Cuba, que en momento de la protesta era todo titulares, todo denuncias, todo escándalo internacional, pues aquello se disipó. Rara vez surge algún titular reciente y por eso nosotros nos fuimos hasta Cuba para conocer la situación. Lo mismo con Afganistán. Una enorme cantidad de noticias con la llegada de los talibanes a Kabul, cuando se hicieron del poder, cuando la gente huía, como debe seguir huyendo en la medida de sus posibilidades, escándalo internacional, preocupación internacional y poco tiempo después, casi el olvido. Ojo, olvido para los que están fuera, pero no para los que están dentro. La situación para ellos puede incluso ser mucho peor el día de hoy. Y es la razón por la que hemos querido contactar a Gabriel Ventasgal. Él es periodista, especialista en terrorismo islámico y experto en Medio Oriente. Gabriel, muy buen día. ¿Cómo está?
Buen día, Román. ¿Cómo le va?
Muy bien. Gracias por atendernos. Gabriel, un mes después de la llegada de los talibanes al poder, ¿qué ha dejado este mes? ¿Cuál es la realidad hoy para quien vive aún en Afganistán?
Lo que nos ha pasado es que ha terminado el control norteamericano y hemos descubierto lo que ya sabíamos, un estado fracasado en donde no hay identidad nacional, sino que son un cúmulo de clanes, en donde la cultura de la corrupción en cada uno de esos clanes se transformó en norma en ese país y en donde lamentablemente los norteamericanos han hecho tanto daño al estar adentro del país que han reforzado la figura del talibán. Cuando un soldados norteamericanos humillaron a afganos y, por ejemplo, orinaron sobre cuerpos de afganos, esas imágenes circularon dentro del pueblo afgano y reforzaron la figura del talibán. Y si tú además, durante una década, vienes diciendo que te vas a retirar y que vas pones incluso fecha, le estás diciendo a la población lo que va a ocurrir. Entonces el talibán se vendió a la población como aquellos que expulsaron a los norteamericanos. Lo que ha ocurrido simplemente es que el país ha vuelto a ser lo que sabíamos que era. Y era un país que no funciona.
Es ingenua la pregunta que se hacen desde CNN Español en su portal, hablando del 11 de septiembre, que recién el sábado pasado se cumplió un aniversario, más 20 años de aquellos ataques. Se dice, ¿cuál será la postura de Afganistán frente al terrorismo? Si yo, Gabriel, le hiciera a usted esa pregunta, ¿cuál será la postura de Afganistán frente al terrorismo? ¿Cuál es la respuesta?
Lo que le diría es que probablemente durante un tiempo determinado el talibán se preocupe por respetar el acuerdo que llegaron con Donald Trump, y es decir, no acoger a Al-Qaeda en territorio afgano y romper los lazos con ellos. Eso no significa que no van a entrar a las prisiones a liberar, como ya hicieron, a miembros de ISIS, y van a permitir que ISIS haga los atentados, y ellos van a poder decir, nosotros no somos, es ISIS, lo que pasa es que no tenemos la fuerza necesaria para poder luchar contra ellos. Si nos dan armas y nos dan dinero, quizás podemos. Ese patrón de conducta lo hemos visto muchas veces en el Medio Oriente, y te puedo dar un ejemplo solo. Yasser Arafat, el líder palestino que durante años sacaba de las prisiones a miembros del Hamas, los del Hamas hacían atentados terroristas, y Yasser Arafat decía, yo no puedo pelear contra ellos, está más allá de mis posibilidades. Si me dan dinero y armas, lo puedo hacer.
A ver, Gabriel, cuando ayer en nuestro programa comenzando temprano con los principales titulares leíamos que los talibanes agradecen la ayuda y piden rebajar la presión sobre Afganistán, decía este texto de EFE que el gobierno talibán recibió el martes como un paso positivo el compromiso de más de $1,000 millones hecho por la comunidad internacional. Hoy leemos que la Unión Europea dará 100 millones de ayuda adicional a Afganistán. Y dice, bueno, la comunidad internacional tendría dos opciones. O sea, no tratar con los talibanes, porque Josep Borrell, que no se nos olvide, quien maneja, digamos, todo el tema internacional desde la Unión Europea, dice que hay que entenderse con los talibanes y que eso no significa reconocimiento. Entonces, hay un dilema. ¿Trato o no trato con ellos? Porque la verdad es que si no trato, las consecuencias humanitarias pueden ser devastadoras. ¿Pero hay alguna garantía, Gabriel, de que todo el aporte que haga la comunidad internacional realmente llegue a ese afgano que está al borde de la hambruna hoy?
No, no hay ninguna garantía. Y de hecho es un patrón conocido en el Medio Oriente. Los niveles de corrupción son enormes. No hay forma de describir hasta qué punto el gobierno afgano específico es un cúmulo de clanes que compiten entre ellos y que cada clan protege a los suyos. Más allá, Karzai, el anterior presidente afgano, se enriqueció y enriqueció a los suyos de manera, y estuvo 11 años en el poder. O sea, estamos hablando de la corrupción. Ahora, tomemos el modelo de otros lugares. Te llevo un segundito a la Franja de Gaza. Tenemos una situación parecida porque tú tienes ahí casi 2 millones de personas que viven de Qatar, del dinero que les da Qatar. Entonces la gran duda es, si tú le das el dinero a Hamas, el Hamas se lo queda y apoya a los suyos y se transforma en un ente corrupto. ¿Cómo haces para que el dinero le llegue a la población? Entonces ahora se está negociando de intentar que cada cuenta bancaria de individuos reciba el dinero en su propia cuenta, o una forma de asegurar saltearse al poder para ayudar a la población local. Ese modelo quizás podría servir para Afganistán. La pregunta es si eso no va a provocar que el talibán intervenga contra su propia población para que les dé lo que le den la ayuda internacional. ¿Me sigues?
Sí, perfectamente. Ahora, Gabriel Ventajala está ahora con nosotros, periodista especialista en terrorismo islámico, experto en Medio Oriente. La mujer, era una enorme preocupación ante la inminente llegada de los talibanes al poder. Bueno, ya instalados un mes después, ¿qué decir de la mujer afgana? ¿Gabriel? Hemos perdido el contacto con Gabriel Ventascal. Qué pena, porque siempre es tan, digamos, tan gráfico, tan pedagógico conversar con Gabriel por el dominio que tiene además de esta materia, que es tremendamente importante, una actualización sobre lo que ocurre en Afganistán con él, como lo hicimos ayer en Cuba y como probablemente lo hagamos mañana con Nicaragua, ¿verdad, muchachos? Era el tercero de los temas que queríamos tratar esta semana. Ayer Cuba, hoy Afganistán, mañana Nicaragua, que sigue siendo, ojo, noticia, porque de hecho en los titulares internacionales, tengo uno por acá, acabo de leer, A ver. Acá está. Deutsche Welle nos tiene que Estados Unidos teme que el autoritarismo de Nicaragua avance en Centroamérica. Denunció este miércoles el autoritarismo del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua y advirtió sobre el riesgo de que Centroamérica siga el mismo rumbo al saludar el 200 aniversario de la independencia de varios países de la región. Esto ocurrió ayer. De hecho, si hablamos de la región, miles de salvadoreños salieron a las calles para protestar contra el gobierno de Nayib Bukele. Son miles de salvadoreños que protestaron este miércoles en las calles de la capital de El Salvador contra el gobierno de Bukele por diversas decisiones tomadas en poco más de 2 años de administración, como la adopción del Bitcoin, la deriva autoritaria del mandatario, según algunos sectores de ese país. Infobae nos tiene, nuevo reporte resalta que la mayoría de los países no alcanza las metas climáticas y la ONU, esto es de Euronews, advierte de los peligros de la inteligencia artificial. Conocimiento profundo, toma de decisiones, sustitución del hombre en tareas pasadas o repetitivas. La inteligencia artificial puede facilitar mucho la vida de la humanidad, pero también conlleva serios riesgos. Tal es así que la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, ha pedido este miércoles una moratoria parcial en el uso y venta de esta tecnología. Hablando de tecnología, la primera misión espacial con civiles ya orbita la Tierra. Lo tiene Deutsche Welle. La segunda etapa del cohete Falcon 9 de SpaceX se separó como estaba previsto unos 12 minutos después del despegue, dejando la cápsula Dragon con 4 turistas espaciales a bordo orbitando la Tierra, según anunció la compañía de Elon Musk. Bueno, por una parte hablar de desarrollo tecnológico, de gente orbitando la Tierra, y por otra, del drama de Afganistán. Tenemos de vuelta ya a Gabriel Ventasgal. Gabriel preguntaba por la mujer, motivo de preocupación, lógica preocupación ante la inminente llegada de los talibanes. Un mes después, ¿qué ocurrió con la mujer afgana?
Es que lamentablemente, Román, lo que no tenemos son imágenes suficientes, porque todos estamos conscientes que cuando el radicalismo islámico llega al poder, lo primero que muestra su cara radical se muestra en el trato hacia las mujeres. Es desde Europa a Estados Unidos, cuando tú ves la presencia del radicalismo islámico, siempre es la mujer ante todo, es el primer tema que se ve. Hay una explicación, ¿por qué? Porque la mujer es la que trae el honor familiar. Entonces, si una mujer sale de su casa no acompañada por un hombre, por un chaperón, entonces puede ser golpeada y su cara deformada para que sienta vergüenza. Y eso es, le cortan la nariz o le arrojan ácido. O sea, ahí tienes un ejemplo. O, por ejemplo, si una mujer humilla a su clan porque es infiel a su marido, entonces se la apedrea, colocándola en un pozo y atándole las manos, y la primera piedra tiene que lanzar su propio padre para demostrar que el clan no será humillado. Entonces, es claro que la mujer es el primer síntoma. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que Occidente intervendría para salvar a la mujer en Afganistán, porque estamos muy tensionados con respecto a ese tema. Lo que no tenemos por ahora es suficientes imágenes. Ten en cuenta que en el pasado necesitábamos un medio de comunicación oficial que filmase un evento traumático. Ahora cualquier teléfono móvil puede filmar cuando se apalea, se golpea a alguien. No tenemos, ¿sabes qué? El niño muerto en la costa que tuvimos en Turquía con respecto a la inmigración en el 2016. Esa imagen no la tenemos. Y como no la tenemos aún, no hay suficiente conmoción de la opinión pública occidental y por lo tanto los gobiernos no son presionados para actuar.
Los terroristas son muy hábiles en hacer públicas imágenes cuando les conviene y reservarlas cuando no les conviene, como es el caso actual. Gabriel, para terminar, ¿cabe en la misma frase, en la misma expresión, derechos humanos, respeto, con la palabra talibán?
Román, estamos en una época de taquía. Taquía significa ocultar la verdad. Y es intentar mostrar al Occidente que el talibán no es tan malo porque no quieren que los derroquen como ocurrió después del 11 de septiembre, ¿está bien? O sea que te van a difundir imágenes de ellos jugando en parque de diversiones, de ellos entrevistándose por mujeres. Eso es taquía, es mentira. Hasta que Occidente mire para otro lado y ellos puedan imponer lo que realmente desean. Derechos humanos es un concepto occidental. Democracia es un concepto occidental. La mujer en la vida pública es un concepto occidental. En el radicalismo islámico se conoce eso como jahilía, que es infección de Occidente. Por lo tanto, talibán y derechos humanos es simplemente esperar que el talibán deje de ser el talibán. Y yo sugiero no esperar tal cosa.
Claro. Gabriel, muchísimas gracias por su tiempo. Siempre, siempre aleccionador.
Igualmente,
feliz día. Gabriel Ventasgal es periodista especialista en terrorismo islámico y experto en Medio Oriente. Ayer Cuba, hoy Afganistán, mañana hablaremos de Nicaragua, que deja de ser titular, más allá de algún otro que podamos pescar con pinzas, pero que la situación interna no cambia, por el contrario, tiende a complicarse. 6:56 minutos, algunos otros titulares internacionales. El Papa apoya leyes para parejas homosexuales, pero no el matrimonio. Papa Francisco dice que el aborto es un homicidio y quien lo practica mata. Un Papa Francisco que volvió a defender las vacunas contra COVID-19 dice: de niños nos ponían y nadie decía ni mu. Hablando de vacunas, Unión Europea invertirá más de 7 mil millones de dólares en 6 años para su nueva agencia antipandemias. CNN tiene que autoridades sanitarias y observatorio independiente reportan aumento de casos de COVID-19 en Nicaragua. Mire usted, Estados Unidos requerirá a todos los nuevos inmigrantes estar vacunados contra COVID-19. Chile abrirá sus fronteras a extranjeros vacunados a partir del 1 de octubre. Y Brasil registra 800 muertes por COVID-19 en 24 horas por encima del promedio. 6:57 en deportes.
La gloria de competir. Deportes. Con Román Lozinski.
Líder nos tiene que Salvador sacó el jonrón 44 y dejó atrás a Yadi López. Marwin llegó a 100 jonrones en la Major League Baseball. Vino tinto de futsal avanzó a octavos de final en el Mundial. En Meridiano vuelven a lo de Salvador, que llegó al 44 en Kansas City. Y vamos a hablar rápidamente antes del corte y de escuchar algo de buena música. Resultados de la Champions el día de ayer, primera jornada, segunda fecha de la primera jornada. Besiktas cae 1-2 ante el Dortmund. El Sheriff se impone 2-0 al Shakhtar. Inter cayó 0-1 ante el Real Madrid. Atlético de Madrid empató al Porto 0-0. Club Brujas 1-1 con el PSG. El Liverpool se impone 3-2 ante el Milan. Manchester City se impone 6-3 goleada ante el Leipzig. Y el Sporting Lisboa cae también en goleada del Ajax 1-5. Son los resultados primeros de esta jornada. Volverá el martes 28 de septiembre la jornada número 2 de la Champions. 6:58 minutos. Vamos a tener en la próxima parte una conversación con el doctor Julio Castro y otra con Leonardo Buniac. Salud y economía en la próxima parte de